El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompañan la profesora Edna Soto y Alejandro Castro. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos ahorita con una discusión aquí entre los participantes de este programa, discutiendo lo que está sucediendo en el país, y vamos a retomar los puntos de la CENTE, de los famosos cuchupos que ha hecho el gobierno con el CENTE. Vamos a hablar del transporte público, vamos a retomar lo de la salud, y como siempre una capirotada. También vamos a hablar de nuestros programas que tenemos establecidos, como lo es el de Nogalenses, qué pasa en nuestra ciudad, y también la profesora Edna Soto con Expresiones y Sabores. Pues aquí nos acompañan ahorita nuestro amigo Alejandro Castro.
Buenas tardes, Chiltepín. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Sergio.
Bueno, pues ya Alejandro ya los presentó a los demás. Para no perder tanto tiempo, vamos a seguir adelante. También nos acompañan en los controles nuestro gran amigo Eric Douglas.
Buenas tardes, Eric.
Es un verdadero gusto estar con nosotros. Y empezamos ahorita con lo que pide el CENTE en el Senado de la República. Dice que la derogación de la reforma educativa, es importantísimo derogar esa reforma por muchas razones, ¿no? Y esto pasó en la Ciudad de México. La derogación de la reforma educativa fue exigida por la profesora Graciela Rangel durante el inicio de una reunión entre representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y senadores y diputados de la Segunda Comisión de la Permanente. Vuelvan a normalidad a este país. Aprueban leyes justas donde se incluya la opinión de la población, agregó la profesora Rangel en la sección 18 de Michoacán. Recalcó que se debe abrogar la mal llamada reforma educativa porque a 3 años de que se puso en vigor, lo único que ha creado es un fuerte conflicto magisterial con saldo de profesores asesinados, más de 100 detenidos y 40 presos políticos y otros tantos desaparecidos, todos ellos maestros que se han opuesto a la ley punitiva y discriminatoria. Agregó que la reforma educativa no tiene consenso entre los trabajadores de la educación y recordó a senadores y diputados ahí presentes que la gobernabilidad y la paz del país no solo corresponde a la Secretaría de Gobernación, también compete al Poder Legislativo. No defendemos privilegios, sino el derecho al trabajo y a la educación pública para la población, recalcó. Se permitió la entrada de un contingente de la CENTE que al inicio del encuentro lanzó consignas. Pues eso pasó en el Senado de la República. De eso hay mucho que hablar ahorita. Alejandro, ¿tú cómo la ves con estas componendas que está haciendo el CENTE con el gobierno federal y qué es lo que ellos están publicitando, que llevan gastado millones de pesos en esa publicidad para degradar a la CENTE y decir que ya están tramitándose las cosas? ¿Cómo ves tú con esa abrogación que solicita la CENTE?
El día de ayer salió una publicación a nivel nacional en La Jornada, donde se menciona que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores, ha recibido hasta el día de hoy 1.400 millones de pesos para publicar, para hacerle publicidad, para que se dé información y se conozca dentro de los profesores y dentro de los padres de familia y la población en general lo que está promulgando la reforma educativa. Sin embargo, en la última reunión que tuvo el propio sindicato charro oficial con el secretario de Educación Nuño, nos enteramos que ahí mismo los profesores reclamaban que no tenían información, que no se les ha informado de manera correcta, supuestamente de manera correcta, de lo que es la reforma educativa. Pero para informar a los profesores no se requiere de 1.400 millones de pesos. Simple y sencillamente, la información es pública, la información la puede tener cualquier ciudadano. Nosotros estamos a favor, como lo hemos dicho siempre, y como lo ha dicho siempre Morena, y los liderazgos nacionales y locales, y los ciudadanos en su ámbito territorial. Nosotros estamos a favor de que se revise, que se mejore la educación, por supuesto que queremos que se mejore la educación, que se mejoren los salarios de los profesores, por supuesto que se mejoren los salarios de los profesores, que tengamos nosotros profesionistas que salgan de las escuelas preparados y capaces para innovar y para traer más tecnología a nuestro país, que saquen del atraso y de la pobreza a nuestra gente, claro que sí. No estamos de acuerdo, como lo leíste ahí en la nota, con que la reforma sea punitiva, que se despida, que se castigue, que se exhiba y que se encarcela a los profesores que de manera justa se han opuesto a la reforma punitiva de México.
Pues sí, pero fíjate, Alejandro, que Gamboa Patrón, dice este señor, que advierte que revisión a reforma educativa no es derogación. Entonces, y está aplaudiendo de que sí se aceptó y que hubo un diálogo, pero ¿para qué? De hecho, antes lo están negando. Y para más apoyo, tiene el apoyo de este señor Zambrano, que es, según él, muy de izquierda y que ve por el pueblo, que está diciendo también, esta reforma sí se va a dialogar, pero esta reforma no se va a derogar.
Pues sería interesante ver en qué sentido van a ser las modificaciones que se le van a hacer a la ley, cuáles van a ser los aspectos punitivos que se les van a quitar y cuáles van a ser los adendums que se le van a hacer, que se le va a agregar para beneficio de la población. Y sobre todo, nosotros también como padres de familia queremos participar en la formación de esa ley. Nosotros no queremos que únicamente lo decidan los políticos. Nosotros tenemos hijos y tenemos hijas en las escuelas y tenemos nietos y queremos ser partícipes en esta reforma educativa.
Pues sí, Alejandro, efectivamente, pero fíjate los personajes que están diciendo como si ellos fueran dueños del poder legislativo, como si ellos fueran el único poder. Este Gamboa tiene una Totota, esta rata tiene una colota grande, Gamboa Patrón. Tiene la de la pederastía, tiene Nadir Nassif, que lo sacó a flote esta Lidia Cacho. Pues un vendepatrias natural, es todo un gángster, es de la mafia del poder. Ya lo ha explicado muchas veces López Obrador, que es una mafia la que está ahí en Los Pinos tratando de decidir, porque estas componendas son en lo oscurito. Al pueblo no nos notifican, no son abiertas a la sociedad, en canales abiertos, en horario que la gente puede ver lo que es realmente están tratando de hacer. Todos estos cuchupos y luego por esta gente y los Zambrano. ¿Qué credibilidad puede tener Zambrano si es un tipo vendido, corrupto, maiciado y lo que resulte? Porque tiene muchos adjetivos todavía que ponerle a esta gente. ¿Cómo es la gente esta que va a enseñarle a los profesores cómo dirigir la educación? ¿Cómo es que van a tomar esas decisiones para que esto pueda salir adelante? Y lo que están diciendo que no se negocia, no se abroga, no esto, no lo otro. Entonces, ¿qué fregados están negociando? Estos tipos te están diciendo que no te están cerrando las puertas en la cara y te dicen, sí hombre, siéntate aquí en la sala, te vamos a escuchar, pero no hay arreglo. Va a haber un arreglo que nosotros queramos y nosotros no podemos quedar mal porque dijimos que era una ley ya establecida, decía constitucional, como si las leyes las mandara Dios del cielo y que fueran inapelables. No, señor. Todo lo que se hace y se dice en una Cámara de Diputados, de Senadores, es negociable, sobre todo con el pueblo, que es al que están excluyendo verdaderamente. ¿Y quién es el que paga el pato? ¿Quién está pagando el FOBAPROA? ¿Quieren que paguen ahora los faltantes de la Comisión Federal? Todos están haciendo públicas todas las deudas, todos los préstamos que están pidiendo al Banco Mundial. Todo eso es una cosa terrible lo que está pasando en el país. Lo que debíamos de abrogar es a este Senado y a este Palacio Legislativo y a la gente que está en Los Pinos. Deberíamos de sacarlos y echarlos a un bote de la basura todos juntos, a ver cómo se comen entre ellos, porque de verdad esto no está dando resultados. Estamos viendo el sufrimiento de mucha gente. ¿Qué te parece, Sergio, lo que está sucediendo en el país?
Pues fíjate que si dijeran que se salgan los corruptos y que cierren la puerta, pues ¿quién lo iba a cerrar?
Pues nosotros, se van a ir ellos, pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Exacto. Y está bien que se vayan ellos, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a quedar porque obviamente que nosotros no somos copartícipes de la corrupción. Somos pueblo que no es el que está saqueando al país. El pueblo no es el que se roba los miles de millones de pesos. Y cuando nosotros hablamos de corrupción, pues habría que revisar a Peña Nieto. Habría que revisar a Gamboa Patrón y a Jesús Zambrano y también hacerles cuenta de cuántos años tienen viviendo del presupuesto público y ver si los sueldos legales y legítimos que han tenido son suficientes para que se den ese tipo de vida que llevan hasta este momento. Porque de repente, vamos a suponer que tienen 20 años viviendo del erario público, pero tienen fortunas que no se las acaban en 4, 5 o 10 generaciones. Y nosotros les preguntaríamos desde acá, desde abajo, desde la base del pueblo, pues, ¿quién pompó? Como dice Andrés Manuel, ¿quién pompó? ¿De dónde se hizo Mulas Pedro? Eso es muy importante.
Pues sí, Alejandro, y lo peor del caso, están heredando. Ya anda el hijito de Gamboa Patrón ahí, ya anda la hija de Beltrones.
¿Pero cómo? ¿A poco ellos también heredan las plazas?
Pues no, son las principales plazas esas, las de los maestros, no las heredan. Muchas, la mayor parte de las plazas que tienen los hijos y los parientes es porque ellos también fueron a estudiar, ellos también lograron sacar su título de maestros y por eso están también impartiendo clases. Ahora, déjame ponerte un punto con los maestros, ¿no? Yo admiro a los maestros, estoy con los maestros, pero vamos hablando en serio, en cobre, en plata o en oro, como ustedes quieran. Vamos hablando de una realidad. ¿Qué hacían todos los maestros antes? Eran comandados por el Bester Gordillo, la mayoría de los maestros.
Los de la gente no, y por eso se fueron.
No, sí, por eso se fueron abriendo. Pero la mayor parte de esos, de todos esos sindicatos y todos los forzaban a que votaran por el PRI, a que votaran por el PAN. Los tenían bien dominados por medio de los líderes sindicales. Y eso a mí no me lo van a contar porque yo lo he visto toda mi vida. Acarreaditos maestros de todo tipo de maestros. Maestros pobres y ricos como borreguitos, siguiendo al líder sindical, a las asambleas, a las votaciones, haciendo carruseles en las votaciones. Yo lo he visto en toda mi vida, en mi corta vida, 65 años nomás. Maestra, 64. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra?
Sí, mira, dice muy bien Alejandro en hacer la aclaración. El CENTE, la gente comandada por el Bester Gordillo. Por eso es que la CENTE se ha separado y veía toda esa corrupción y corruptela. Yo aquí sí me daba cuenta de, empezaban nuestros cursos en agosto. Cursos primero, ¿no? Que los maestros tenemos que llegar primero a preparación y todo eso. Y no llegaban maestros normalistas que estaban trabajando también a nivel medio superior y nos decían es que tuvieron que salir, inmediatamente les daban el permiso, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, un ejemplo es cuando jugó Jan González, no recuerdo si para la gobernatura de Baja California o presidencia de Tijuana. Estos maestros de aquí, los normalistas de aquí, se fueron, se los llevaron con camisolas rojas a votar por él allá y pues nadie dice nada. Llegaban aquí y ya, el sindicato les conseguía el permiso y ya entran a trabajar como si nada hubiera pasado. Pues nombres no voy a decir porque ya sería muy penoso, pero sí, eso nunca se me ha olvidado. Creo que aún así Jan González perdió, no tengo la idea.
Así es, yo también he visto a todos esos operadores, maestros. Sería muy difícil distinguir en esos tiempos a los que estaban en oposición y a los que estaban en pro, y porque a los que estaban en oposición, por fuerza, los hacían participar. Yo de eso estoy seguro porque el sindicato no perdona a nadie, los líderes sindicales, los charros, esos manejaban al magisterio, manejaban a la gente y a todos manejaban. Claro, como siempre, como dice Alejandro y como dice Andrés Manuel y como dice la maestra, hay honrosas excepciones y yo también creo que una de las honrosas excepciones es la gente, ¿no? Por supuesto que creo, pero aún así, por medio del chantaje con sus trabajos, de sus sueldos, de todo lo que hacían, los forzaban a los maestros. Es muy triste saber que pueden llegar a un arreglo con el gobierno y puedan volver a hacer eso, que también lo saben hacer. Ciertos maestros, no vuelvo a decir, no me vayan a tachar de que no soy patriota, que no estoy con la gente decente que está ofreciendo su vida para cambiar este país. Por supuesto que no, pero sí hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad?
La nota que pica, que castra, en el enchiloso comentario de Alejandro Castro.
Sin embargo, los que verdaderamente le han hecho daño a este país, los que han destruido nuestro país, son los políticos que han estado gobernando México. Y en este valdría la pena mencionar claramente que estamos hablando del PRI y del PAN, por supuesto con los partidos satélites como el Partido Verde, Nueva Alianza de la CENTE, el sindicato charro, que se deja manipular y que se deja utilizar, como en este momento lo están haciendo el secretario Nuño, para desvirtuar o para no reconocer que la CENTE es la que está obteniendo la victoria, porque si están reculando y si efectivamente no se abroga en su totalidad la reforma educativa, sí se van a hacer los cambios necesarios, se le va a quitar la cuestión punitiva, se van a reinstalar, ojalá, muy pronto a los profesores que han sido despedidos, van a tener que liberar a los presos políticos del magisterio, porque lo señaló muy bien Andrés Manuel en una entrevista nacional hace unos días, que es vergonzoso, dice, que se hayan inventado delitos a los profesores de la CENTE. Es vergonzoso que los hayan tachado de lavado de dinero. Y ahorita, para juntar este tema con el otro, porque van juntos, mencionar, por ejemplo, la desvergüenza que tiene Enrique Peña Nieto de promulgar la ley anticorrupción. Y cuando nosotros decimos, oye, el presidente de México acaba de promulgar la ley anticorrupción, y nosotros les estamos preguntando desde ya, pero ¿y dónde están los corruptos? ¿Qué va a suceder con los corruptos? ¿La ley anticorrupción va a ser retroactiva o proactiva o únicamente de aquí en adelante? Y a los que han traicionado a este país no les va a suceder absolutamente nada. Nosotros quisiéramos que esta ley anticorrupción, por ejemplo, sancionara de manera directa al presidente de México por la Casa Blanca, que sancionara en este momento ya a los gobernadores de Veracruz, de Chihuahua, de Quintana Roo, de Nuevo León, de Sonora, de Sinaloa y de todo el país, los que han robado, a los que se han llevado el dinero. Y no le creemos a Peña Nieto que ahora salga otra vez con el refrito de que pide perdón por la Casa Blanca, pero no está diciendo que ese dinero fue de mal olvido, sino porque dice que sintió en carne propia la indignación del pueblo. Por supuesto, imagínate que de repente me salgas Chiltepín, que aquí vivimos humildemente, que me salgas con una mansión de 7 o 10 millones de dólares. Entonces yo te voy a decir, espérate, Chiltepín, pues no, que no eras corrupto, ¿de dónde sacaste si no, no tienes un trabajo para obtener tanto dinero? Tú te darías cuenta.
Pero gente le visa haciendo.
Nosotros nos daríamos cuenta, pero rápido, de tu cambio de vida, que ibas a tener música, ibas a tener alberca en tu casa. Y entonces ahí es donde las cosas, el pueblo sí se da cuenta. No le creemos a Peña Nieto.
Sí, no le creemos a Peña Nieto, pero yo sigo, insisto en lo mismo. Mira, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Los corruptos sabemos que son los políticos, pero también son los que les ayudan a llegar al poder. Ese manchón de votantes que te digo que son borreguitos. Y no nomás es el sindicato de petroleros también, el sindicato de electricistas.
Que igual ya se las están aplicando.
Sí, las están aplicando, creen que se van a salvar por eso. Los maestros se creían muy seguros, de veras que se creían muy seguros. Yo platicaba con muchos maestros, no, a nosotros no nos van a atentar, porque el sindicato es Dios para nosotros, no nos van a tocar a nosotros. Y ahorita ve lo que está pasando, muchos del CENTE, que es el contrario de la CENTE, ya también están doblando las manitas. Pero aún más peor todavía eso, que es lo que nos debe de asustar. No digamos, ay, los dinosaurios del PRI, unos animalotes grandotes del PRI. No, no, no. El verdadero terror, el verdadero monstruo es el 60% que no participa, que no vota, que lo están pisoteando su cara, todo, lo están pisoteando a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y se quedan callados. Son unos cobardes. De eso es el verdadero monstruo que nos está perjudicando, porque deja que nos atropellen a los que estamos luchando por cambiar este país. Dejan y no participan, aunque se lleven entre las patas a ellos mismos y a sus familias. Eso es el verdadero monstruo, no tanto el insignificante PRI que está ganando con el 17% de las votaciones, digamos del 17% del 40%, ¿no?
Y aún así siguen manipulando, siguen robando, siguen amedrentando, siguen encarcelando, siguen asesinando a mexicanos, a pesar de los pesares y a pesar de las circunstancias que ya señalaste. De tal manera que sí es muy importante, que lo vuelvo a repetir, que nosotros salgamos a las calles, que vayamos con esas 60% que no está participando, y que si logramos rescatar un 10, un 15, un 20% para traerlos a la lucha a favor del pueblo y en contra de la corrupción para reconstruir a este país, entonces seguramente muy pronto en el 2018 nosotros estaríamos transformando este país. No debemos de quedarnos únicamente culpando a los demás que no han participado, pues vamos por ellos. Si en algún momento coincidimos, se van a unir a nosotros, y hay que hablarles así como lo estamos haciendo aquí de manera entre nosotros. Hay que ir, hay que salir a las calles, hay que tocar puertas, hay que ir a las plazas, vamos a las escuelas, como se está haciendo la concientización a través de la agricultura urbana y de la profesora Edna Soto y el Chitepín, entre otros compañeros. Vamos a repartir periódico, vamos a concientizar y vamos a no bajar la voz, vamos a invitar a los ciudadanos a que levanten la voz. A pesar de todo, tenemos que seguir levantando la voz.
Oye, qué bueno que recordaste eso, Alejandro, porque nosotros ya van varias temporadas, nosotros tenemos de todo la vida manejando los vegetales, manejando las plantitas y todo eso, y siempre hemos estado regalando plantitas y todo eso. Eso no es novedad para nosotros, pero en estos tiempos hemos empezado a agarrar ya tácticas y estrategias para concientizar a la gente. Estuvimos yendo a unas escuelas a llevar matitas y hablarles un poco sobre lo que es la alimentación sana y eso, y cómo debemos de comportarnos para tener una vida más sana, para no tener una vida chatarra, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que algunas niñas que estaban en una escuela, les preguntamos, oigan, ¿ya les han traído plantitas a ustedes antes? Sí, nos dijeron, sí nos han traído. Ah, sí, les dijimos, mi esposa y yo, ¿no? ¿Y ya nos conocen a nosotros? No, no los conocemos. Entonces, ¿quién les trajo las plantitas? Pues Morena.
¿Quién más?
Morena, nos dijeron. No, y es una verdadera satisfacción que niños de sexto año y de todo estén viendo la conciencia y la diferencia entre todo lo que los demás y de Morena. Nosotros no vamos a parar aquí, ni vamos a parar con las campañas, ni vamos a seguir igual a como hemos seguido a todo lo largo de nuestra vida, procurando el bienestar, el conocimiento y, pues, ¿qué más? La cordialidad entre todos, ¿verdad?
Sí, sobre todo, Chiltepín, creándole la cultura a los niños de las escuelas, de los huertos urbanos, que siempre los ha promovido aquí nuestro compañero Alejandro Castro. Qué bonito que ya tienen el interés los niños de los huertos urbanos y ya saben qué partido político es el que tiene la mejor intención de crearles una cultura buena y, como dice usted, Chiltepín, de una vida sana y no una vida de chatarra.
Y recordar que aquí el que hace el trabajo más importante de la agricultura urbana es el Chiltepín. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo porque es el que le dedica mucho más tiempo, sabiduría y conocimiento a esto. Yo los invito para que en un próximo programa nosotros podamos abordar todo lo que hemos estado haciendo en torno a la agricultura urbana, a lo que nosotros vivimos aquí en el segmento de Nogalenses, hablar acerca de la erosión del suelo, cómo es que las propuestas que tenemos para evitar la erosión del suelo, para recargar los mantos freáticos, para que no nos cuenten los gobiernos de que no hay agua, de que nosotros nos aseguremos que esa agua que cae de las lluvias, nosotros la podamos estar filtrando a los mantos freáticos. Sería muy interesante también compartir con nuestros amigos a nivel nacional, a nivel internacional, que conozcan acerca de las técnicas que Morena ha estado utilizando en la frontera norte de Sonora, en Nogales, y compartir con muchos compañeros.
Sí, Alejandro, pero acuérdate que yo no he sido solo, porque yo siempre he trabajado con un equipo de gentes, y tanto a mí me han ayudado como la maestra, como María José Corrales Soto, como Sergio Borges, como Alejandro Castro, sus hijas de Alejandro Castro, la familia de Sergio Borges, pues mucha gente ha venido aquí, los taxistas han venido, y es curioso ver a unos taxistas plantando matitas aquí, ¿no?, cooperando con la causa, y han traído a sus familias, a sus hijos, y es una maravilla, es un agasajo que cuando participa toda la gente, pues, en un proyecto que vale la pena y que no es lucrativo, pero nosotros sí lucramos, recogemos las sonrisas, las miradas.
El mayor lucro que nosotros tenemos es la felicidad, los rostros felices, el saludo y el agradecimiento cuando nos encontramos en las calles a las personas que han recibido plantas de tomate, de chile verde, de chiltepín, de nopal, y que ya tienen sus frutos y que han comido y que han aprendido, porque eso les ha llevado también a que inicie una nueva relación en sus familias, a que platiquen, a que se unan, a que puedan conversar y compartir el conocimiento. Compañeros, pues yo les agradezco mucho el día de hoy, no voy a poder acompañarlos hasta el final del programa, tengo algunos asuntos que atender en este momento, les ofrezco una disculpa, tengo que salir, y les agradezco mucho, pero nos vemos el próximo viernes.
Está bien, Alejandro, está muy bien lo que haces, porque la familia es primero. Sabemos.
Muchas gracias.
Que es algo familiar y hay que atender a la familia.
Gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias, Alejandro, por participar con nosotros. Esa es la única cosa que está en nuestro alcance ahorita, por nuestra capacidad económica, por muchas razones, que lo poco que podemos hacer, y por supuesto participar en la vida política del país. ¿Por qué? Porque si nos quedamos callados, como ese 60%, y aparte de que son tantos que, como dice Alejandro, debemos ir a verlos, no los vamos a poder cubrir. Son demasiada la gente. Esa gente les tienen que dar un golpe en una espinilla o en la frente para que despierte, porque hasta que no les llegue a ellos, muy cerquitas ahí, hasta entonces puede ser que reaccionen.
Sí, fíjense que sí hemos abierto caminos. Creo yo que vamos bien aquí en Sonora, Morena. Oía yo un comentario en una radio que decía, ¿no?, estaban hablando de los dos partidos de izquierda que ellos consideran que es Movimiento Ciudadano y Morena, y decían de Movimiento Ciudadano, me causó gracia que dijeron, Movimiento Ciudadano está trabajando con políticos reciclados y Morena no. Lo bueno que tiene ahorita Morena es que trabaja con gente nueva, gente positiva, aún no siendo muy jóvenes, pero es gente nueva dentro del ámbito de la política, pues, y eso sí me llenó de alegría, y ya me pongo yo a meditar, y así es aquí en Nogales, y creo que en Sonora somos gente que somos luchadores, nada más. Estamos taxistas, estamos maestros como yo, está gente como el Chiltepín, naturista y comerciante, está gente como Eric, que ha trabajado siempre en comunicación, y pues están estudiantes y gente que está queriendo unirse a nosotros. Como decían ahorita repartiendo las plantitas, hubo maestros que nos decían, bueno, ¿y por qué no las venden? Pues no, porque este es un proyecto que tenemos de Morena desde hace algo, y queremos más bien concientizar a la población. Y estos maestros están volteando a vernos, a nosotros, están acercándonos. De hecho, uno de los maestros o dos fueron al apoyo de los maestros allá en México, que fue el 26 de junio. Entonces, creo que vamos abriendo camino y vamos a seguirle pian pianito trabajando.
De hecho, el pensamiento de algunos que creen o piensan que se pudiera vender las plantitas de tomate y de chiltepín es porque los viveros que existen aquí en Nogales es negocio. Entonces, se les hace raro que en Morena, con a cargo del chiltepín, pues se siembra la plantita, se trasplanta, se protege y se hace crecer. Entonces ya cuando está en tiempo, pues ya se regala a las escuelas, a los niños, a las plazas públicas. Se hace la invitación a través de la prensa para que quien desee una plantita pase por la plaza pública o en el lugar donde se va a estar regalando las plantas y pase por ella. Solamente que pase a recogerla sin ningún costo. Yo creo que se les hace raro que, oye, pues cómo, si vale tanto, hasta precio le han de poner, me imagino yo. Pero no es lucrativo, o sea, nunca ha sido lucrativo para Morena el obsequiar estas plantitas. Al contrario, lo lucrativo es la satisfacción personal, como dice el chiltepín.
Oye, ¿qué diría Margarita Zavala? No, los pobres, ¿cómo que los pobres tienen para tanto para regalar plantitas, no?
Sergio, y fíjate, hay una cosa muy importante que yo he estado comprendiendo a últimas fechas. Cuando hemos regalado a veces matitas y han estado ahí presentes los padres de familia, llega un momento en que ya uno está hablando y platicando con las más gentes y uno deja de importar, de tener relevancia en ese momento, porque ya está platicando el papá y el hijo, están platicando, ellos están dialogando cómo la van a poner, cómo la van a cuidar, cómo van a hacer, y dónde la van a poner, y cómo la van a detener, y empieza otro diálogo, y eso me llena más de satisfacción todavía, porque estamos también ayudando a que las familias aprendan a trabajar juntos, aprendan de las verdaderas cosas que tienen importancia, son las que dan mejores frutos.
Fíjate, para confirmar lo que dice Chiltepín, en la vez pasada que estuvimos entregando plantitas en el monumento a Juárez, ahí en el Monovichi, que le llamamos siempre, en lo que usted estaba entregando unas plantitas a unas familias, yo escuchaba a un papá y a un niño que le decía al papá, mira, en lo que está chiquita la planta, todos los días la vas a sacar y la vas a poner en la ventana de la casa para que le pegue el sol, ya una vez que esté más grandecita, la vamos a plantar en el jardín, y ahí hay que ponerle una estaquita, dice, para que se proteja, para que no se vaya a quebrar el tallo y para que crezca fuerte. Qué curioso, ¿no? Que ya, o sea, como dices, ya el papá y el hijo ya están interactuando entre ellos para sacar adelante esa planta, pues tan importante. Pues como dices, hay que cambiar la cultura a los niños, hay que cambiar la cultura a la familia, el consumismo.
Y fíjate que con esas situaciones que nos han pasado, me han cambiado a mí, porque ya mi discurso con los niños ya cambió. Y me dicen, oye, ¿qué tengo que hacer con esta plantita? Mira que está tirando agua por aquí, mira. Yo no te voy a explicar nada, tú vas a platicar con tu mamá, vas a platicar con tu papá, van a hacer planes ustedes y para que ellos te van a decir, tu mamá y tu papá te van a decir cómo cuidar una plantita, porque ellos ya tienen mucho conocimiento. Yo dejo de decir esas cosas de cómo la van a cuidar y todo eso, para que tenga intervención directa a los padres ahí, que llegue el niño a su casa, oye mamá, mira lo que me regalaron, me dijeron que tú me ibas a decir cómo, y que, o sea, que empiece a haber una interacción familiar más estrecha, que esos valores son los que verdaderamente van a llevar a sacar al país adelante, ese tipo de valores, Sergio.
No, pues muy importante. De hecho, la otra vez, en algunas ocasiones, ha preguntado a la gente, en lo personal ha preguntado que si cuándo van a entregar plantitas de tomate y de chiltepín, los de Morena. Pues fíjate, la gente ya lo espera, ya identifican Morena con la entrega de las plantitas. Quiere decir que hay algo interesante en ello. Decía el compañero Alejandro ahorita, del 60%, pues hay que ir a buscarlos, lo que podamos lograr de ese 60% que no participa. Hay que posicionar a Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y yo creo que en la política de Andrés Manuel López Obrador, en la presidencia, todo mundo participaría en las siguientes elecciones, porque se van a hacer las cosas bien y a la gente le va a gustar. Entonces va a ver que sí hay una solución. Para eso, pues hay que posicionar a Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Fíjate, Sergio, qué bueno que dices eso, porque yo he tenido varias conversaciones con Andrés Manuel López Obrador cuando ha venido acá y ha ido a los ranchos de la sierra. Pues me ha tocado estar ahí y he entablado pequeñas conversaciones con él, y una de mis preguntas que yo le hacía, bueno, ¿cómo usted va a hacer para poder a toda esta gente, estos jóvenes que viven por aquí en la rancherías, ¿cómo a estos pueblos de la sierra, cómo los va usted a emplear? ¿En qué los va a emplear? Y él me decía, mire, yo esto lo voy a hacer por medio de ellos. Vamos a reforestar. Ellos van a trabajar con el gobierno plantando arbolitos para maderas, para evitar la erosión. Árboles, de todo tipo de árboles vamos a reforestar. Vamos a recrear esa nación que era un cuerno de la abundancia. Eso me contestó. Y ahí va a haber trabajo para mucha gente. Y no nomás aquí en la sierra. En Guadalajara, en Yucatán, en donde quiera. Esa va a ser una fuente de trabajo porque hay dinero para hacer esas cosas. No más que la corrupción se lo lleva. La corrupción que tenemos ahorita está muy penetrada, el gobierno, de corrupción, a tal grado que ya huele a podrido.
Así es, Chiltepín. Fíjate, y hay que reconocer, ¿no?, que lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que daría trabajo a los pueblos y rancherías de todas partes, hay que reconocer que es el único político que conoce todo el país y lo conoce de pie a pa, como decimos, porque las giras que hace, no las hace, por decir, en Hermosillo, no las hace en Monterrey, no, las hace allá donde está la gente, donde está la raza, en los verdaderos ranchos, en los pueblos. Se mete hasta donde más se puede, en la sierra, y sin ningún temor, la gente lo recibe gustoso. ¿Por qué? Porque esa es la única esperanza que hay para que las cosas cambien. Yo sí creo que se vaya a implementar una política o una acción para darle trabajo a toda esa gente. Ya lo de la ciudad, pues ya nomás sería reforzar, por si en Nogales, en la industria, lo que es el trabajo. Sí, exactamente. Entonces, pero sí en los pueblos, yo no tengo la menor duda de que sí los iba a ayudar a los campesinos, a los ganaderos.
Todas esas preguntas y todas esas afirmaciones que tú estás haciendo, a mí me ha tocado, anduvimos por toda la Sierra de Sonora, nosotros siguiéndolo a él, en aquel tiempo, cuando él hizo el primer recorrido por toda la sierra. Te puedo decir, por ejemplo, en Nacorichico, que casi no había gente ahí, las personas que andaban haciéndole la promoción, pues no hicieron bien su trabajo, y llegó y estaba sola en la plaza y empezó a hablar él. Y recuerdo muy bien que llegaron, los primeros que llegaron fueron unos niños que andaban jugando béisbol. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que López Obrador dejó el micrófono y le pidió un guante a uno de los niños y se puso a tirar pelota con los niños ahí, que la tiraban, la cachaba y se las devolvían por un espacio de 15 minutos, haciendo eso y él divirtiéndose, encantado, olvidado de todo. Cuando terminó de jugar, se dijo, ya está bueno, ya estaba la plaza llena de gente.
¿Cuántos políticos se han metido a las rancherías como Andrés Manuel López Obrador? Cualquier nombre, cualquier partido, díganme.
Sí, y sin guarura, ¿no?
Sin guarura.
Y esos ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. Ahorita que están nombrando los pueblos de Sonora, esto, pues en la noticia ahorita, la novedad aquí es que va a haber, están jugando para la presidencia del PAN de Sonora, creo que son 3 candidatos, y uno de ellos, un joven, creo que siguió el proyecto de Andrés Manuel, anda por todo el río de Sonora, por Nacorí, por Bacerac, por todas esas partes, y como una novedad lo está poniendo, ¿no? Está precioso nuestra tierra, nuestro Sonora, el río, pues sí, pero para ellos es novedad porque ellos no se habían salido de su hábitat, y creo yo que esto lo tomó del proyecto de Andrés Manuel, y está teniendo, es un muchacho joven, parece que está teniendo, aunque no me interesa mucho, no a mí, pero sí estoy pendiente, está teniendo éxito.
Ya ves que Anaya trae un discurso ahí, una copia fiel de los proyectos de Andrés Manuel, que está diciendo que se van a bajar los sueldos a la mitad. Y
que eso, los adultos mayores. Y que los adultos,
no, eso ya es casi una burla lo que está haciendo el Anaya. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque no tienen creatividad, no tienen conciencia de lo que realmente Andrés Manuel ha recorrido 2 veces toda la sierra. Y eso no es cualquier cosa, porque son unos caminos de terracería peligrosos. Y él ha convivido en los mismos restaurantitos, hemos comido quesadilla juntos, hemos convivido en muchas partes, hemos tomado pozole milpero con él en Imuris. Y sucesivamente, no es novedad para nosotros ver a un hombre del pueblo con el pueblo. Lo que sí sería novedad para nosotros, por ejemplo, ver a un político como Enrique Peña Nieto, como el Gamboa, ese patrón, sin guaruras, por ahí en la sierra, tratando de preguntarle a los agricultores y a los ganaderos qué necesitan, qué les hace falta, por qué no progresan aquí. Y él ya se dio cuenta, el principal problema que tenemos ahorita es el agandalle de agua en las tierras, el agandalle de todo, de petróleo, de agua, de todo. Ese es el peor problema que tenemos en el país. Y el desplazamiento de las etnias, precisamente, que ayer platicaba con un muchacho de una etnia aquí en Nogales, que son los Apache Lipam. Es una etnia que tiene como unos 100 miembros de son apaches. ¿Pero por qué viven aquí en Nogales? Pues porque estos eran sus territorios y ellos quedaron de este lado y parte de la tribu quedó al otro lado, parte de su tribu quedaron aquí. Y hay otras en Agua Prieta y hay otras en Juárez de los mismos Lipam Apache. Lipam quiere decir los de piel gris, apaches de piel gris, eso quiere decir Lipam. Entonces, esta gente ha luchado, como no se imaginan, porque se les reconozca en México, porque de todas las tribus que mencionan, de las etnias que mencionan, mencionan aquí en Sonora, no mencionan a los apaches. Y aquí viven, aquí están. Es evidente para nosotros que están viviendo, que es una cosa real, y el gobierno los desconoce. Y tanto que los desconoce que ni los del otro lado los quieren reconocer. No pueden pasar al otro lado por falta de documento, que eran sus tierras estas de ellos.
Fíjate, Chiltepín, el día que fuimos a la ciudad de Obregón, aquí en Sonora, para reafirmar que habíamos más de 3,200 elementos en Sonora para que nos aprobaran el registro como Morena en Sonora. Habíamos más de 7,000, bien lo recuerdo. El INE se vio incapaz de atender a todos los presentes. Entonces, así lo reconoció. Yo estuve ahí cuando reconoció que se aprobaba, que Morena estaba fuerte en Sonora. Me dio mucho gusto ver a la gente, a las tribus que estaban ahí, con sus vestimentas. Algo que en realidad yo nunca lo había visto. Y ahora que lo mencionas, realmente no sé de qué tribus eran.
Eran los Seris.
Pero te da un frío de gusto que también están del lado de Morena, pues, que están participando.
Así es. Eran los Seris, eran los Yaquis, los Mayos de Navojoa. Eran algunas gentes que estaban ahí. Y a mí lo que más me sorprendió de todo fue que de los Seris, de ahí de la Isla del Tiburón, un grupo de música, de rock, de rock, y tocando los instrumentos, pues como cualquier rockero de la mejor ciudad del mundo, ¿no? Tocando los instrumentos, dándole vida al movimiento. No, eso para mí, esa sí fue novedad, porque yo siempre he convivido mucho con las tribus, siempre he convivido mucho en Punta Chueca con los Seris, en Potam, Bacum, con los Yaquis, en Navojoa, en Álamos y toda esa parte con los Mayos. Siempre hemos convivido mucho con esa gente, en las Guásimas, con los Yaquis. Es una maravilla conocer a esa gente, porque ves que son personas recias, que son personas que se forjaron en la lucha y a favor de la naturaleza. Junto y más estos hombres que están aquí, estos apaches de Lipán, que no los ha querido reconocer. Nosotros ya hemos estado viendo licenciados y gente para que se les dé el valor que ellos tienen, porque inclusive la persona que estuvo ahí es jefe de la tribu de los Lipán Mapache aquí en Nogales, y los únicos que le han dado un reconocimiento de que existen fue el municipio de Imuris, porque los demás de aquí, estas personas que están ahorita gobernando aquí en Nogales.
Y es que el gobierno Chiltepín, como sabe que es su responsabilidad atender a esas tribus,
tienen que tener una partida para ellos.
Exacto. Y eso es lo que no, entonces, quieren. Es lo que no quieren, mejor más fácil para ellos hacerse como que no los ven. La verdad, a mí sí me dio mucho gusto ahí el día que estuvimos en Obregón, porque aquellas vestimentas tan bonitas, ¿no? Que no todos los días las ves, pues. Entonces te das cuenta que son gente de Sonora, que son gente de pueblo, son los que hicieron el estado. Entonces se les tiene que reconocer como tal. Debería del gobierno de hacerse cargo de esta gente para que no se acabe, pues, para que no se termine. Porque, óyeme, te enseñan mucho, todas esas tribus te enseñan mucho. Hay muchas cosas que ellos te pueden, sus creencias, sus costumbres, son muy bonitas y nosotros las desconocemos. Algunas, no todas, no, pero sí es muy bonito. Y así como nosotros fomentamos la cultura urbana con las plantitas, pues yo creo que también sería bueno que estas personas les dieran la oportunidad, pues.
Sergio, mira, el acercamiento que hemos tenido estos días con los Apache Lipán, estamos tratando sobre la permacultura, que la permacultura es agricultura permanente para ayudarle a la naturaleza a reforestar lo que se ha deforestado. Poner aquí en el municipio, aquí las bellotas, el encino, como decía la maestra en el programa pasado, es fundamental aquí. ¿Por qué? Porque permite que no se erosionen las faldas de los cerros, porque ese granito se va erosionando y se hacen unas catástrofes aquí con el agua, ¿no?
Pues aquí tenemos a la profe Edna Soto de Arte y Cultura en el Comité Estatal, secretaria de Arte y Cultura en el Comité. Adelante, profa.
No, sí, pues esto es lo que hemos estado con la cuestión indígena. Ya hablamos con este grupo de gente y los vamos a presentar aquí. Queremos que platiquen con ustedes en uno de los programas en un mes más, yo creo. Entonces, pues estamos queriendo trabajar en eso y pues es importante pues que los demos a conocer, que sepamos un poco de ellos. Y como dice Sergio, pues yo también estuve esa vez en Ciudad Obregón, donde se nos aceptó el registro, ¿no?, para Morena. Y fue muy impresionante ver a la gente, ver niños con las caras pintadas como ellos se pintan y todo, porque aquí en Sonora nos pintan al Seri como que son muy salvajes, que no aceptan nada y que no te dejan entrar a su isla, que es la famosa Isla del Tiburón. Y pues aquí, para remacharle, ¿no?, con esta cuestión de la cultura, de las etnias, tenemos a un personaje en la Ciudad de México, que es Paco Ignacio Taibo, que él hizo su libro del Yaqui, se llama, o los Yaquis, un libro donde él estuvo recabando información y datos con gente muy conocedora de aquí, e inclusive él anduvo en la Sierra del Pacatete, anduvo investigando y platicando con la gente. También después quisiéramos hablar hablar un poquito de eso, y porque además Paco Ignacio Taibo está invitado por los jóvenes de Morena a tener unas pláticas aquí en los meses subsecuentes, ¿no?
Excelente, maestro, su participación. Los seris los acusaban de comerse los pescados crudos, de matar las caguamas y tomarse la sangre, y de no sé qué tantas cosas más los acusaban. Y eso de la Isla del Tiburón no es cierto. La Isla del Tiburón fue ocupada por el gobierno, lo sacaron de ese paraíso donde ellos vivían, aislados de la civilización, porque la civilización les hizo mucho daño, les mató a mucha gente. Por eso vivían ellos ahí en la Isla del Tiburón. Pero como vieron que ahí hay una vida muy especial y unas especies muy especiales en la Isla del Tiburón, pues ya se adueñó de el gobierno. ¿Y qué es lo que hay en la Isla del Tiburón ahorita? Un cuartel para estar protegiendo, que no se vaya a acercar un seri ahí a meterse ahí a sus tierras. Eso es lo que están haciendo, lo relegaron a las playas de la orilla del canal del Infiernillo. Ahí lo relegaron.
Y qué curioso, Chiltepín, pues el día que estuvimos en Obregón, lejos de darte miedo, te da gusto ver a esas personas, pues, por la vestimenta, por te saludan, la gente es muy interesante el ver que ahí estaban las tribus estas, porque también participan en el proyecto de Morena, pues entonces hay que hacerlos valer, hay que cuidarlos y vale la pena, porque por lo menos a mí me dejó muy buen sabor de boca el ver que estaban presentes ahí, siendo partícipes para el registro de Morena.
Sí, a mí también me cayó muy bien eso, y hablando de que buen sabor de boca, pues hijo de la fregada, como a estas horas, pero porque se me hizo agua la boca, a estas horas ya con, no traje comida, pero traigo mucha hambre, ¿no? Oye, pues con ustedes, como siempre, es costumbre de nosotros aquí, la maestra con sus expresiones y sabores. Adelante, maestra.
Expresiones y sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Ya me presenté, ¿no? Ya estamos platicando. Voy a hablarles un poquito de cocina, ¿no? De nuestra cocina. Aquí en Sonora maneja muchos elementos, unos nativos del noroeste de México y otros que se arraigan en la región desde muy antigua y que consideramos nuestros. Si uno desea entender la cocina y la cultura de Sonora desde una perspectiva global, es necesario al menos analizar algunos productos que comprendan, por decir así, nuestras costumbres y nuestro comer. Estos son el trigo, el maíz, el frijol, la carne de res, las calabacitas, el chile verde o chile colorado y el chiltepín no puede faltar, ¿no? La semana antepasada estuvimos hablando un poco también de los alimentos, de los productos de Sonora, donde hablábamos también mucho de la carne asada. Ahora no, ahora es para ser un poquito diferente, tenemos también otros platillos. En buena parte de todos estos productos están presentes en recetario sonorense y es difícil encontrar una comida propia de esta zona en la que no se utilice alguno de estos productos. Hay preferencias regionales, por supuesto, y es válido afirmar que por regla general en el norte del estado se usa más el trigo, mientras que en el sur es el maíz, es el que predomina, sin que uno llegue a excluir al otro completamente. El maíz, el frijol, la calabaza, los chiles verdes y el chiltepín eran conocidos por los primeros habitantes de Sonora desde hace muchos años y continúa la base de la dieta de los antiguos sonorenses, junto con carnes, productos de la caza y de especies silvestres. Todo esto pues para hablar un poquito de lo que es nuestra querida gallina pinta de Sonora. Vamos a hablar un poquito de ella y les voy a dar la receta. Este platillo es muy tradicional del estado de Sonora y popularmente se conoce como el pozole del pobre también, ¿no? ¿Cómo surgió esto, este platillo? Bueno, la historia dice que los rancheros comenzaron a prepararlo con frijol pinto, maíz pozolero y rabo, que ustedes le dicen así. Nosotros aquí en Sonora le decimos colita, colita de res o chambarete también. Ingredientes prácticos que siempre llevaban mientras sacaban al ganado a pastar. Curiosamente, el nombre de gallina pinta no proviene del tipo de frijol, sino de una gallina pinta, se cuenta, que solía robar los granos de maíz mientras los rancheros cocinaban el pozole, a lo que ellos gritaban, ¡eh, cuidado con la gallina pinta!, que se comía pues el maíz. De aquí viene el nombre este de gallina pinta, fíjense. Y los ingredientes de ese sabroso platillo son 4 litros de agua, o agua al gusto, ¿no? Según la cantidad, pero más o menos las cantidades son así. 4 litros de agua o un galón, una cola de res en trozos de 5 centímetros aproximadamente, 1 kilogramo de pecho de res en trozos o chambarete. No necesariamente, no podía ser más el pozole del pobre sin menos carne, a como esté la situación, ¿no? Chambarete, nosotros le decimos chambarete, creo que es el chamorro, ¿no? Que ustedes conocen. medio kilogramo de frijol pinto y medio kilo de nixtamal o maíz precocido, una cabeza de ajo, con lo que se pone a cocer regularmente la carne, una cabeza de ajo, una cebolla blanca grande, un mazo de cilantro, un chile verde sin semilla y sin cola, la sal al gusto y si quiere pues también lo que es muy originario de aquí, un poquito de orégano. Mucho cuidado al comprar la colita, porque a mí ya me ha sucedido, vas y le preguntas al carnicero, oiga, ¿tiene cola? Y pues obviamente que te va a decir, pues sí, ¿y usted? Entonces pues he pasado unas vergüenzas grandes, ¿no? Entonces hay que decirle, señor, tiene cola de res en su carnicería, porque sí, a mí ya me pasó y me dio mucha pena, ¿no? Sí, sí tengo cola, ¿y usted, señora, qué tal? Me da mucha pena. Bueno, pues el procedimiento, en una olla grande se pone a fuego lento los 4 litros de agua y la carne, cuando la carne suelta la espuma, pues se desespuma y ya se le agrega el frijol crudo, ¿no? Ya previamente pues lavadito y remojado, y el nixtamal, ¿no? El nixtamal crudo, bien lavadito, la cebolla, el ajo, el chile verde y las especias, pero que más bien para que sea más sonorense, pues sería nada más el orégano. Se deja cocer por espacio de una hora y media o según ahí lo va uno probando y hasta que la carne se ponga suave y el nixtamal haya reventado. La sal pues no se recomienda que se ponga en un principio, sino cuando ya va a estar el frijol y el nixtamal, porque se dice que si se pone antes la sal, va el nixtamal o el maíz, va a reventar antes de tiempo. Pues este es un platillo muy sencillo que se come aquí en Sonora y fácil pues de cocinar, porque las amas de casa cuando andamos apuradas pues dice, ay, voy a hacer una gallina pin y ya salimos del apuro, ¿no?
Excelente, maestra, yo siempre me preguntaba cuando me servían gallina pinta y la gallina, decía yo, y la gallina y lo pinta la gallina, no, pues no conocía la historia de la gallina pinta, no, pero era la gallina pinta que se comía el maíz y el frijol, era todo el problema, ¿no? Como venga yo le...
Sale contraproducente, ¿no?
Sale contraproducente, está preguntando cosas a veces. Bueno, pues
muy interesante, maestra, la receta de... Yo aquí a Sonora vine, yo tengo 24 años aquí en Sonora. Llegué de menor de edad aquí a Nogales y ahorita ya mis hijos, bendito sea Dios, están por graduarse de las universidades. Muy interesante que aquí vine a conocer ese platillo y muy bueno, gracias por la receta y recomendable, por supuesto.
Que es que le sale bueno a la maestra, le sale bueno, ¿eh? Yo siempre me echo 2-3 platos, ¿para qué te voy a echar mentiras, no? Ya sabes lo que pasa cuando te echas 2-3 platos de comida, ¿no? Como que te empieza a dar sueño. No, con sí, chiltepín, por supuesto, bien molido, en un moledor de chiltepín hecho por los Eris, que tiene la maestra aquí, que es una codorniz
de palo fierro.
Que es una artesanía que le ha dado vuelta al mundo el palo fierro. Y la calidad, la visión que tienen ellos sobre la escultura de los animales, cómo simplifican la figura de los animales ellos y la hacen de una forma aerodinámica, que se ven los animales aerodinámicos, que les resalta una belleza especial que de por sí tienen los animales. No hay en otra parte es palo fierro más que ahí. Pues ya que estamos hablando de Nogales, ¿no? Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Y precisamente vamos a hablar del diputado que vino a saludarnos aquí muy amablemente, se puso a las órdenes, tuvimos un pequeño convivio con él, es diputado de Sonora en Hermosillo y pues anda también caminando, anda agarrando de caballeros andantes, andando caminando por todo el estado, comunicándose con la gente, preguntándonos qué es lo que se necesita y también reconociendo sus errores, ¿no? Y tratando de enmendarlos de esa forma, tratando de ver en qué pueden servirle a la población. No iba a ser la excepción, pues es de Morena, pues.
Así es, Chiltepín, fíjate que ya ves que estuvimos con el diputado Rochín de Morena aquí en Sonora. Él nos comentaba pues que no ha tenido la asesoría pues para como salió de la insaculación. Entonces no ha tenido la asesoría necesaria para su participación ahorita en el Congreso. Hubo una aprobación ahí que no debió de haberle hecho, entonces le hicieron unos señalamientos, pero él dice, pues estoy a disposición, pero nos platicaba que hay que tener en cuenta de que pues soy novato en esto, yo quiero reparar mi error que cometí, pues ayudar. Ahora, pues ¿quién se me ha acercado para pedirme una gestión? ¿Quién se me ha acercado para pedirme trabajo para que yo les ayude? Pues nadie, ni siquiera los dirigentes del partido Chiltepín. Yo sí les pediría a las personas encargadas que llevan el asunto este del diputado Rochín en Sonora, que tomen en cuenta que es novato. y que tomen en cuenta que nadie se le ha acercado ni le ha dicho cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, el agarrar una diputación no es cualquier cosa a nivel estado. Si aquí Chiltepín, la regidora hizo una aprobación que no debería, por ignorancia, por lo que sea, pues se le pegó su regañada, se platicó con ella y se arregló la situación. Que igual si hubiera votado en contra, de todos modos los partidos, como tienen la mayoría en el estado, la gobernadora en turno, entonces no se hubiera echado para atrás, sí, no hubiera habido cambios. Entonces hay que reconocer el trabajo del diputado, porque el diputado ha estado solo, remando contracorriente. ¿Qué está haciendo? Él estuvo aquí en Nogales para decirnos, para pedirnos qué ocupábamos, para ponerse a trabajar en beneficio de las personas, de las que lo pusimos ahí, los que lo apoyamos. Entonces, dignamente viene y se presenta y dice, pues, como ustedes no se acercan a mí, yo tengo que ir a buscarlos, aquí estoy, díganme qué es lo que hay que hacer para ustedes.
Aquí sí se fue bien cargado de peticiones, y pues a mí lo que me dio mucho gusto de esta reunión es que se le cuestionó valientemente y abiertamente, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué aceptaste esto? ¿Por qué levantaste el dedo? Y pues él tuvo la decencia de decir y de platicar y decir por qué, y decir que puede haber sido un error. Pues yo muy orgullosa de mis compañeros, porque yo dije, pues va a ser algo político, como los priistas que se van a estar dando palmaditas en la espalda y besitos y saludándose de manita. No, aquí se le cuestionó, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué hizo esto? Y eso pues habla muy bien, así somos la gente de Morena.
Sí, somos muy directos, sobre todo los sonorenses, no andamos con muchos rodeos. Por eso yo les digo a todos, ya es hora, el 18 está a la vuelta de la esquina, ya no hay que andar perdiendo el tiempo en tanta palabrería, hay que ejecutar y secretamente puras tácticas y estrategias. Y un saludo al programa de tácticas y estrategias, porque son los únicos que han estado dando cifras constantemente y han estado denunciando lo que es el INE, lo que es el Prianine, o yo le digo Mierdini, porque realmente está confabulado con el poder. No tenemos ahí ni qué dudarlo de eso, ¿verdad?
El Chiltepín Verde.
Jefe, qué bonita está su casa, cuántos millones le costó. Mire cuántos carros nuevos tiene, de seguro algún rey mago se los dio. Jefe, ese coñac del que usted bebe, yo lo usaría de loción. Jefe, con todo lo que usted tiene, comería la mitad de la nación. Jefe, qué bonito está su perro, es tan fino que parece maricón. Además de ser amigo de los gatos, también come de la mano de un ladrón. Jefe, jefe, qué chistosos chistes cuenta, la cultura a usted del cielo le cayó. Dios mío, qué poder tiene el dinero, que hasta simpático ya veo a este cabrón. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, finísima persona es mi patrón. Jefe, qué bonitos hijos tiene, hay que invertir en una buena educación, para que salgan igualitos a su padre, y de grandes les guste esta canción. Jefe, qué bonita está su esposa, sin cirugía y nada de liposucción. Con respeto, qué preciosas nalgas tiene, para triunfar dicen que no hay nada mejor. Jefe, qué bonita está la fiesta, el alcohol ya está cumpliendo su misión. Mire cómo bailan entre hombres, son muy modernos o de otra religión. Jefe, 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 creo que ando algo borracho, ando diciendo cosas que tal vez no son. Mejor me largo antes que usted me aumente el sueldo y me pida que me baje hasta el calzón. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito, maestría y doctorado en corrupción. Enriquecimiento ilícito, @dinero.com. Enriquecimiento ilícito. Finísima persona es mi patrón, jefe.
El chiltepín verde.
Hemos llegado ahorita ya pues al término de nuestro programa y pues esperamos que les haya gustado. Esta vez casi todos hablamos sin haber preparado el programa porque nos ha traído la vida en frieguiza a todos. Unos enfermos, otros locos y otros tontos, pero todos comen.
Y con citas para doctor, ¿no?
Y con citas para doctores y pues nosotros también pues vamos a rumbo a Obregón a ver cómo va mi trasplante, que bendito sea Dios, ando muy bien, me siento muy bien, ¿no? Y gracias a Dios, pero también gracias a los doctores del Seguro Social.
Tan profesionales,
unos verdaderos científicos que yo no sé cómo les va a ir a los pobres ahora que venga todo este cambio de, pues ya hemos visto cómo les ha ido a las enfermeras y cómo les va a ir a los médicos y pues tenemos que estar ahí para apoyarlos, es lo único que tenemos.
Así es, Chiltepín, y ojalá y todo salga bien, como dices, apurado, ¿no?, el programa para que esté listo, pero vale la pena. A veces yo pienso que como en la vida cotidiana estamos viendo, ya sea en Facebook, ya sea en radio, en televisión, a los que ven televisión, ¿no?, vemos cómo se las gasta el gobierno. No necesita uno prepararse para hablar aquí en la radio. Agradezco yo a Radio AMLO por la oportunidad, ¿no? Agradezco a usted, Chiltepín, por la oportunidad de participar en este programa y expresar lo que uno siente. Lo que uno siente no es agradecimiento hacia el gobierno por cómo está haciendo las cosas, porque no está haciendo las cosas bien en todos los ámbitos, en todas las áreas del gobierno. Es una corrupción, es una cochinada. Simplemente nos pones en un micrófono y hablamos las cosas como son. Estoy agradecido porque este programa sí dice las cosas como son y no con verdades a medias.
Pues sí, muchísimas gracias a todos y un verdadero saludo de todo corazón al Cuasi, al Inge, al Ruida, al Rosario Salazar, a Pati la tuitera. Es excelente esa mujer para andar pasando información. Pues muchos hay, en Macario, muchísima gente, toda la que participa, MX, el de la Bastilla, Tácticas y Estrategias. Pues hay tantas cosas que agradecerle a toda esa gente que nos han venido abriendo los ojos.
Nosotros los oímos a todos ellos que estás mencionando. Espero que ellos empiecen a oírnos a nosotros también. Y cuando vengan a Sonora, aquí los vamos a esperar con un deliciosa gallina pinta.
Saludos, gracias.
El tiempo de este programa ha culminado. Pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.